Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
Ahora llega Uniminuto Radio Neiva, Unicátedra Musical. Unicátedra Musical le cuenta las historias del Huila a través de sus canciones. Pasillos, sanjuaneros y bambucos nos hacen vibrar con la memoria de la identidad opita. Producción Hernán Rojas, dirige y presenta Ever Zabaleta Parra. Escúchelo los fines de semana a partir de las 11 de la mañana.
Uniminuto Radio. Gracias por estar en la sintonía de Uniminuto Radio Neiva. Bienvenidos a una nueva emisión de este, su espacio pedagógico, cultural, ameno, de historia, pero por sobre todo lleno de huilensidad, Unicátedra Musical. Y esta es una segunda emisión, un segundo programa que queremos dedicarle a la memoria, haciéndole un gran homenaje a José Eustacio Rivera Sala, el mayor de los escritores en la historia del Huila, y quien estamos conmemorándole 90 años de su fallecimiento en los Estados Unidos, en Nueva York, donde había ido para un tratamiento y desafortunadamente encontró la muerte cuando estaba precisamente gestionando hacer una película sobre su novela La Vorágine, e igualmente escribiendo una segunda obra literaria que desafortunadamente quedó allí estancada por su prematura muerte. Por eso, en nuestra primera emisión, en nuestro primer programa especial, desarrollamos su vida, su historia, sus amores, la historia de Lolita, la historia de la Paloma Torcaz, también Ilusión, los poemas, cómo fue esa vida inicial. Y ahora vamos a hablar de su obra cumbre, la obra que lo mantiene vivo, vigente, con un legado en la cultura y en la literatura que nadie puede olvidar. La Vorágine, cómo surgió, lo que ha significado, la trascendencia que tiene hoy en día esta obra, lo vamos a abordar aquí en Unicátedra Musical. Bienvenidos.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Recordemos que José Eustacio Rivera, para algunos había nacido en Neiva, para otros en el pueblo de San Mateo o Aguascalientes en 1888, que después cambió su nombre en homenaje a Eustacio Rivera. Había sido graduado en Derecho en la Universidad Nacional en 1917. Fue abogado de una comisión limítrofe y en tal calidad conoció la selva colombiana y las condiciones de vida de sus habitantes. Esta experiencia le sirvió de inspiración para su gran novela, clásico de la literatura hispanoamericana, a la que puso por título La Vorágine, publicada en 1924. Decenas de ediciones colombianas e internacionales, con traducciones incluso en ruso y en lituano, aparte de los idiomas de Europa Occidental, dan fe de su merecida fama. Aparte de novelista de la selva, José Eustacio Rivera fue prolífico en la poesía, conociéndose de él cerca de 170 poemas y sonetos de talante modernista. Rivera comenzó a escribir poesía desde sus años escolares y al terminar sus estudios universitarios ya había publicado decenas de composiciones, como lo escuchamos en nuestro primer programa en su homenaje, por lo cual no es de extrañar que su primer libro en grande fuera una colección de 56 sonetos, Tierra de Promisión, publicado por primera vez en 1921. Así que en medio de este contexto que hemos querido darle para retomar la historia de José Eustacio Rivera y de La Vorágine, entonces vamos a hablar precisamente cuáles son exactamente esos orígenes de La Vorágine. José Eustacio Rivera, él mismo lo señala en el libro Literatura Colombiana de Félix Ramiro Lozada, que los orígenes de esta obra están en una carta dirigida a los señores Elías Quijano y Guillermo Arana, a resaltar algunas vivencias con las que alimenta su obra. Todo lo comentado sucedió, pero lo significativo es la forma de plasmar los hechos que son parte fundamental de su legado literario, al que incorpora de manera precisa las imágenes, sin soslayar la naturaleza agresiva y esquizofrénica, a la vez que establece la diferencia de las pesadillas de sus desafortunados y misteriosos personajes sin esperanza, sumergidos en un mundo violento bajo la sombra de la selva. Esa gran mezcla es parte del conjunto, a veces difuso, otras veces penetrante, donde el narrador observa y cuenta su visión y su conciencia del medio en el que está sumergido, a pesar de que el escritor no está obligado a probar nada, porque esa no es su misión. Sin embargo, como gran observador, de manera precisa, José Eustacio Rivera hila la naturaleza y el hombre, de allí su fascinante fuerza poética, y que lo mantiene como uno de los mejores libros de la historia de la humanidad en español. La selva es el elemento fundamental de la obra, a la que Rivera le da vida y la convierte en un ser dinámico y victorioso, cómplice del hombre, al que encubre en sus entrañas, refugiándolo para protegerlo de los crímenes, pasiones, robo y cuánta crueldad se presenta en el destino trágico de cada uno de los protagonistas. Lugar donde los personajes cumplen una peregrinación trágica a través del medio que lo domina, la naturaleza que devora al hombre. La trama psicológica es tratada en forma paralela. En la primera parte de la obra sobresale el manejo psicológico y en la segunda la trama telúrica, lo que se aprecia en el primer punto de contacto que ocurre en los llanos, eso es predominio psicológico. El segundo punto de encuentro se da en la selva, eso es predominio telúrico. Y para seguir ambientando esta huilensidad, este programa lleno de este fervor por lo huilense, por lo pita, por lo grande de esta región, vamos a acompañarlo como siempre de música. Y para ello hemos invitado al conjunto de música nacional del Conservatorio del Huila, con el tema Sonia es un pasillo, autoría de Serafín Sánchez Vargas.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
La vorágine tiene movimientos y estructura de novela triangular, expresada de manera lírica. El autor rehace el camino, los interrogantes, y visualiza cada una de las partes de tal modo que va precedida de una cobertura dedicada a los tres temas básicos de la obra: el amor, representado en Arturo Cova y Alicia; la naturaleza, en donde la realidad deviene en los mundos conflictivos, infierno, selva; y la explotación de los caucheros, acontecimiento realista, explotadores y esclavos. Otros elementos como la cordillera, los llanos y la selva corresponden en su orden al paraíso, purgatorio e infierno, aspectos que tienen sentido muy subjetivo, reflexivo y emotivo de nuestra identidad cultural. Y por eso vamos a escuchar un resumen, una primera parte de lo que significa la vorágine, de lo que contiene, de su personaje, para que nos acerquemos a esta obra y ojalá salgamos a leerla los que no lo hayan leído, y los que ya la leyeron vuelvan a sus letras, a sus páginas, para que vuelvan a tener esa fortaleza, esa imaginación y todo eso que nos transmite José Eustacio Rivera Sala en cada una de sus páginas. Escuchemos esta primera parte de lo que significa y de lo que narra la vorágine aquí en esta voz que nos acompaña.
Arturo Cova, poeta y aventurero, cuenta las múltiples vicisitudes que le acontecen en los llanos del Orinoco y en la selva amazónica. La acción es rápida, continua, y transcurre en poco más de 7 meses. Al inicio de la novela, para deshacerse de sus obligaciones sociales, Arturo abandona la ciudad de Bogotá junto con Alicia, su amante, a quien ha seducido y embarazado sin amarla. Ahora huyen de los padres de la muchacha, del juez y el cura que intentan casarlos. Ambos escapan rumbo a la llanura de Casanare. Varios días después llegan a un pequeño poblado, la Fundación de la Maporita, donde conviven con Franco y su mujer, la niña Griselda. En este lugar, Arturo, que ha comenzado a interesarse por Alicia, se disgusta con ella por celos infundados a causa de Barrera, un nuevo personaje, ladrón, asesino y don Juan, que quiere seducir a la esposa de Franco y a Alicia. Cova, furioso, lo busca para pedirle cuentas, pero es herido por el criminal, quien ya había urdido planes para asesinarlo durante una reyerta ocasionada por el juego. Clarita, una prostituta, cuida a Arturo mientras sus heridas sanan. Un día, luego de haberse restablecido, Cova toma parte en una recogida de ganado en la que es testigo de la muerte de un famoso jinete. Cuando regresa con Franco a la Maporita, no encuentran a nadie. Acosadas por el homicida, Griselda y Alicia han huido. Franco, indignado, le prende fuego a su propia casa. Arturo, Franco y otros hombres se internan en la selva para rastrear al criminal y a las dos mujeres, alcanzarlos y cobrar venganza. Llegan a unos montes, en cuyos platanares silvestres habita una tribu seminómada de indios guaibos, y viven con ellos cierto tiempo. Cuando se les agota el dinero, se dedican a la cacería de garzas. Así, con la venta de las valiosas plumas, podrán comprar lo necesario para proseguir el viaje y encontrar a sus mujeres. Durante el trayecto por el río Meta, unos fugitivos les informan que Barrera lleva a Alicia y Griselda como sirvientas y queridas. Siguen su expedición y poco después, cerca de una playa, se encuentran a Clemente Silva, viejo y enfermo, que acepta servirles de guía durante el resto del camino. El viejo Clemente les describe la vida miserable de los indios caucheros en la selva amazónica y la explotación de que son víctimas por parte de las empresas extranjeras. También les relata la tragedia que lo hizo internarse en la selva, la huida de su hija, por haber sido seducida, y la muerte de su esposa a causa de la ausencia de su hijo Luciano, quien se fugó de la casa por vergüenza de la deshonra de su desdichada hermana. Ahora Clemente Silva anda en busca de su hijo. Más adelante se entera de cómo un árbol lo mató. Eso creen todos, pero la cruel y única verdad es que Luciano se suicidó por una mujer. Poco a poco, Arturo se va dando cuenta de la vehemente atracción y de la terrible ley que rige en la naturaleza a su alrededor, a la que deberá someterse si quiere sobrevivir. Obsesionados por la venganza, Franco y Arturo, siguiendo al viejo Clemente Silva, continúan internándose en la selva. Pero Arturo Cova no solo sigue adelante llevado por su afán de venganza, ahora lo anima también un ferviente deseo de luchar contra las injusticias de los ricos explotadores y redimir a los caucheros, el ansia de contender con esta fauna de hombres de presa, a quienes venceré con armas iguales, aniquilando el mal con el mal. Mientras, la enfermedad y el cansancio van menguando sus fuerzas. Principié a notar que mis pantorrillas se hundían en las hojarascas y que los árboles iban creciendo a cada segundo. En varios instantes creí advertir que el cráneo me pesaba como una torre y que mis pasos iban de lado. Nadie ha sabido cuál es la causa del misterio que nos trastorna cuando vagamos en la selva.
Y sí, esta parte que nos va contando y nos va adentrando en la selva, ahora vamos a continuar más adelante aquí en Unicátedra Musical con una segunda parte para también conocer esa, lo que sucede allí y esos acontecimientos que van ocurriendo de una manera fenomenal, como si fuera un guión cinematográfico, y nos va transportando al mismo lugar donde está narrando Sustacio Rivera esta historia. Ahora vamos a hacer una segunda pausa musical con el Cuarteto Cantoral, con el tema Rayito de la Mañana, un bambuco, cuyo autor es Edgar Mejía.
Rayito de la mañana, que ilumina mi plantío, al pasar por tu ventana, recuérdale a mi serrana cuánto sufre el amor mío. Rayito de la mañana, que ilumina mi plantío, al pasar por tu ventana, recuérdale a mi serrana cuánto sufre el amor mío. Lam, lam, la 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 la. Qué triste que está el bohío, desde que tú lo dejaste y hasta el clamoroso río murmura que si me amaste volverás al lado mío y esperándote pasado. Lam, lam, la 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 la. Qué triste que está el bohío, desde que tú lo dejaste y hasta el clamoroso río murmura que si me amaste volverás al lado mío y esperándote pasado. Toda mi vida, Dios mío. Lam, lam, la 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 la.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Uniminuto Radio Neiva y de este, el segundo especial en memoria, en honor, en homenaje a José Eustacio Rivera Sala, el más grande escritor en la historia del Huila. Y seguimos adentrándonos en La Vorágine, en su principal obra. En la medida en que Rivera se introduce en la obra y en la selva, a narrar en primera persona, refuerza la teoría de las vivencias que le sirven para reencarnar a Arturo Cova, lo que está expreso en el comportamiento de sus compañeros de aventura, Clemente Silva, El Pipa, Eli Mesa, Alicia y Ramiro Steven, quienes viven esta dura experiencia, por lo mismo La Vorágine. Lo que hace es trasladar la descomposición de un lugar a otro, pretexto con el cual el autor da a conocer y denuncia una serie de hechos llevados a cabo por extranjeros en su propio territorio, lo que hace que los nativos sean extraños en su propia patria. Esa descomposición social, esos imaginarios espacios temporales quedan al descubierto cuando expresa: yo he sido cauchero, yo soy cauchero, vivir entre fangosos rebalses, en la soledad de la montaña, con mi cuadrilla de hombre palúdico, picando la corteza de unos árboles que tienen sangre blanca, como los dioses. A 1000 leguas del hogar donde nací, maldije los recuerdos porque todos son tristes. Es de los padres que envejecieron en la pobreza, esperando apoyo del hijo ausente. Es de las hermanas de belleza nubil que sonríen a las decepciones sin que la fortuna mude el ceño, sin que el hermano le lleve el oro restaurador. A menudo, al clavar la hachuela en el tronco vivo, sentí deseo de descargarla contra mi propia mano, que tocó las monedas sin atraparla. Mano desventurada que no produce, que no roba, que no redime y ha vacilado en libertarme de la vida. Y pensar que tanta gente en esta selva están soportando igual dolor. ¿Quién estableció el desequilibrio entre la realidad y el alma incalmable? ¿Para qué nos dieron alas en el vacío? Nuestra madrastra fue la pobreza, nuestro tirano la aspiración. Por mirar la altura tropezábamos en la tierra, por atender el vientre misérrimo fracasamos en el espíritu. Ahí está esa descripción que hace Eustacio Rivera en una parte de su obra y que nos transporta a esa fiereza de la selva, de la naturaleza, que sin duda alguna marca todo el entorno de su obra, pero con la cual el hombre se enfrenta y sigue adelante, lleno de fe, de esperanza, hasta lograr su objetivo. Y ahora vamos a escuchar otro tema musical, otro tema que nos conecta con el Huila. En esta vez, en las voces de Alfredo Quintero y Arsenio Córdoba, quienes interpretan El Bambuco en 1000 montañas, autoría de Gabriel Bernal.
Camino de mis montañas, labrado sobre la roca, por los cascos de la recua y el sudor del campesino. Cruza silencios el bosque, serpenteas la quebrada, mudo testigo de amores de la gente de mi tierra. El verde manto del campo tiene el grabado en tu surco, la historia de nuestra raza. Camino de mis montañas, cuántas veces escuchaste torbellinos y bambucos en noches de serenata. Cinta que engalana el verde manto del campo y el grabado en tu surco, la historia de nuestra raza. Camino de mis montañas, cuántas veces escuchaste torbellinos y bambucos en noches de serenata.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
En Uniminuto Radio Neiva, ahora las noticias se escuchan y se leen.
Vamos a incorporar en la licencia ambiental la adecuación, rehabilitación y pavimentación de la vía perimetral que comunica el agrado con Paicol y el agrado Puerto Guaraní.
Visite el portal www.uniminutoradio.com/neiva, donde usted encontrará los hechos y los protagonistas que marcan la historia noticiosa de Neiva.
La paz se construye en el corazón de cada uno de ustedes.
Y el Huila,
que efectivamente va a tener una vía paralela para evitar el daño sobre el túnel verde.
Haga clic en www.uniminutoradio.com/neiva.
Uniminuto.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Gracias por continuar en la sintonía de Uniminuto Radio Neiva y de este, el segundo especial de Unicátedra Musical en homenaje a José Eustacio Rivera Sala, el más grande escritor en la historia del Huila y uno de los más importantes en la historia de la literatura colombiana y universal. Por eso, en esta segunda parte de este segundo programa, vamos a hablar de qué piensan los grandes escritores, los grandes críticos de lo que fue la obra literaria de José Eustacio, en particular de La Vorágine. Y arrancamos con Guillermo Manrique Terán, quien en un texto titulado La Vorágine, alguno de sus apartes señala lo siguiente: ¿acaso existe entre nosotros el libro genuinamente americano? ¿El libro terrígena? ¿El libro de la selva virgen? Que dijera Clipley en toda su favorosa magnificencia tropical. El estro sanguíneo de José Eustacio Rivera, que supo erigir bellas audacias escultóricas en tierra de promisión como preludio de futuros esfuerzos plásticos, nos ofrece en esta hora, quizá propicia como ninguna, La Vorágine, su obra en prosa de mayor intensidad dramática y humana, de viril y violento significado patriótico, de honda emoción pavorosa y trágica transmitida con algo de voluntuosidad primitiva y dañina al espíritu del lector. Muchos han hablado del desierto con amorosa delincuencia de espectadores sensitivos. El mismo Rivera lo ha hecho en sonetos de mágica agudeza histórica, y el desierto que él nos ofrecía era de un paisaje abierto, esplendoroso y fecundo como la tierra de Canaán, hecho para el triunfo de libertos arrogantes y para la dulce pereza feraz de los horizontes sin término. Pero Rivera rescataba en el fondo de su corazón de un poeta un desierto lleno de párvula insondable y de alucinaciones lúgubres. Dios sabe, el buen Dios nunca esquivo a las inspiraciones, si el bardo de la tierra de promisión hizo, con algo de sugerencia coquetería, acendrá la miel optimista de sus primeras estrofas para prepararnos a recibir el juego fatídico de una verdad más humana, entrevistada y juzgada a través de su temperamento impetuoso y rudo, que sabe como ninguno, porque lo ha vivido con algo de musculosa avidez, de los secretos inexpugnables y dolientes de la selva que nos circunda. Y de esa experiencia juvenil, apasionada y espontánea como una odisea de joven argonauta, ha surgido este nuevo libro, calcinado por un soplo de piedad y de tragedia. La Vorágine, señala Guillermo Manrique Terán, podría ser calificada en su género dentro de las normas de cierta literatura internacional tratada por pluma ácida, penetradas de esa terrible obstinación vindicativa que en Porcaterra, en Pio Gil o en Banco Fobón ha producido tan estupendos ejemplares de ferocidad corrosiva. Más intentaríamos afirmar que la obra de Rivera difiere de sus similares por cierto candor recóndito del narrador, por cierta dureza instintiva de procedimiento y por esa extraña condición pictórica que da un relieve peculiar, no siempre del más puro sabor artístico, pero de una robustez inconfundible a su expresión de explorador orgulloso, enamorado de la temeridad y de riesgo, que ha sabido llegar sin reato a los más hondos y furtivos aspectos de la naturaleza selvática. Y a propósito de la selva, vamos a escuchar la segunda parte de este análisis, de esta grabación, en esta voz que hemos rescatado de los archivos históricos de la Biblioteca Nacional, sobre el resumen, sobre lo que es la obra La Vorágine, y más en este punto cuando se adentra en la selva. Y por eso queremos compartir con ustedes esta segunda parte de este análisis, de este resumen de lo que constituye La Vorágine.
Por primera vez, en todo su horror, se ensanchó ante mí la selva inhumana, esta selva sádica y virgen. Esta situación de inferioridad me tornó desconfiado, irritable, díscolo. El desierto me poseía. Y por este proceso, oh, selva, hemos pasado todos los que caemos en tu vorágine. En tanto, el viejo Clemente sigue refiriéndoles diversas historias de las que ha sido testigo, la invasión de las temibles hormigas tambochas, y la desaparición de siete amigos suyos en el infierno verde, como él llama a la selva. Una mañana, Arturo Cova y Franco se acercan a la barraca de una compañía cauchera. Allí pasan algún tiempo, durante el cual se dan cuenta de la esclavitud a que están sometidos los caucheros. Ahí se topan con el Báquiro, siniestro personaje que trafica con niñas de 8 a 10 años para iniciarlas en la prostitución. También conocen a Funes, hombre sediento de sangre, quien en una noche, tendiéndoles una emboscada, ha asesinado a 60 caucheros por reclamar sus derechos. En esta barraca, Arturo tiene amoríos con la turca Zoraida Ayram, la Madonna, magistralmente descrita como sensual, lasciva prostituta regordeta, calculadora, usurera y cínica, por quien el hijo de Clemente Silva se había suicidado. Otros personajes característicos aparecen en este ambiente miserable y corrupto: el petardo Lesmes, Ramiro Estebanez, el catire, el pipa, y el famoso y temible Cayeno, el extranjero, el invasor, que en los lindes patrios taló las selvas, mató a los indios, esclavizó a mis compatriotas, quien muere destripado a manos de Arturo Cova, uno de cuyos perros arrastra el cadáver por el remanso, cogiéndolo por el extremo del intestino que se desenrollaba como una cinta larga y siniestra. Arturo envía hasta Río Negro a don Clemente Silva para que entregue una carta al cónsul de Colombia, misiva donde informa acerca de la explotación en que viven los caucheros. La expedición, ahora más exigua, prosigue su marcha. Disimulando ante Zoraida, Arturo Cova consigue averiguar el paradero del delincuente y encontrar a Griselda. Esta le cuenta sus desdichas y las de Alicia, acosadas por el raptor. Griselda fue vendida a la Madonna Zoraida. Alicia se libró de ello porque estaba embarazada, y cierto día en que Barrera quiso violarla, Alicia, con una botella desfondada, le hizo al bellaco, de un golpe, 8 sajaduras en plena cara. Griselda, Cova y sus compañeros se marchan del lugar y, finalmente, encuentran al secuestrador y a Alicia. Arturo se traba en lucha con Barrera y lo mata. El cadáver es devorado por miles de caribes que en un segundo lo descarnan y dejan el esqueleto mondo, blancuzco, que temblaba contra los juncos de la ribera como en un último estertor. A causa del cúmulo de impresiones, Alicia da a luz antes de tiempo. El siete mesino, milagrosamente, vive. Arturo Cova se hace ilusiones acerca de su futuro junto a Alicia y a su hijo. Como no encuentran a Clemente Silva en el lugar convenido, continúan su camino, pero antes le dejan un mensaje: viejo Silva, sentimos no esperarlo, le dejaremos en nuestro rumbo grandes fogones. No se tarde. Solo tenemos víveres para 6 días. Nos vamos, pues. En nombre de Dios. Pasado un tiempo, un último cable del cónsul de Colombia dirigido al ministro decía textualmente, en relación con la suerte de Arturo Cova y sus compañeros: hace 5 meses búscalos en vano Clemente Silva. Ni rastros de ellos. Los devoró la selva. La Vorágine es la novela de la selva amazónica, de la selva del caucho, región donde toda moral se desvanece ante la lucha sostenida por el hombre contra sus semejantes y contra la naturaleza inhumana y sádica, batalla en la cual vence y sobrevive el más fuerte, el más hábil o el más sagaz. Elaborada con abundantes elementos de carácter documental y con un estilo en el que el matiz hiperbólico de ciertos pasajes hace notar resabios románticos, el más alto valor literario de la obra reside en su estructura, en la unidad de la trama y en la recreación de la realidad de ese mundo lujurios. Hoy avasallador de la selva americana, en medio de la cual viven y sucumben seres movidos por pasiones elementales: amor, odio, celos, lascivia, venganza, crueldad, violencia, infamia. Al mismo tiempo, Por su trasfondo de denuncia social, la vorágine implica una reflexión sobre la sociedad y la realidad latinoamericanas de principios de siglo. Desde su publicación en 1924, ha sido llamada por muchos la novela de la selva americana.
Y claro, ahí queda descrito, queda señalado, queda patente toda la fortaleza de la obra de Eustacio Rivera Sala. Y vamos a acompañar este punto con otro tema, con otra canción, para hacer una pausa y retomar fuerza alrededor de esta gran historia de Eustacio Rivera. Ahora nos acompaña el cuarteto Cantoral con un bambuco titulado Tan Picarón, el autor, el maestro Luis Carlos El Pipa Prada.
Picarón, que juegas en las cañadas, en las noches alboradas, y en tu lindo camisón.
Te han visto en noche de luna, coquetear con los luceros,
y andar de brazo en mis jumas, porque eres tan parrandero. Picarón, que juegas en las cañadas, en las noches alboradas, y en tu lindo camisón.
Te han visto en noche de luna, coquetear con los luceros,
y andar de brazo en mis jumas, porque eres tan parrandero. Que tú naciste a orillas del Magdalena, con tu ritmo enloqueciste a mi tierra noble y buena.
Bambuco tan picarón, eres como el remolino,
envuelve en baile y canción la alegría del campesino. Naciste a orilla del Magdalena, con tu ritmo enloqueciste a mi tierra noble y buena.
Bambuco tan picarón, eres como el remolino,
que envuelve en baile y canción la alegría del campesino, que envuelve en baile y canción la alegría del campesino.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Gracias por continuar aquí compartiendo este especial sobre la vida y obra de José Eustacio Rivera. Y vamos a compartir con usted igualmente una impresión, unos comentarios que hizo en su momento Rafael Gutiérrez Girardot sobre Eustacio Rivera y su obra. Y dice así, aparte de ese texto: el mismo año en que Cuervo Márquez publicó La Selva Oscura en París, apareció La Vorágine de José Eustacio Rivera, celebrada por sus descripciones de la naturaleza bárbara, por la denuncia de la explotación de los caucheros. La historiografía literaria la ha considerado unánimemente y con terca rutina como novela de la tierra, como la primera novela específicamente americana, y ha asegurado que su publicación anunció el advenimiento de una literatura de verdad nuestra. Primero, en medio de tan constante euforia, llena de muchas reservas, se olvidó tener en cuenta la tradición de la que surge la novela, es decir, el horizonte histórico, social y cultural de Colombia durante el primer cuarto del presente siglo. En contra de las interpretaciones terrígenas, Gianfranco ha observado que a la vorágine se le puede considerar de diversa manera, como una alegoría romántica, como la visión terrorífica de la barbarie de su país, de un intelectual de la ciudad y como una novela de protesta. La vorágine es, de hecho, las tres cosas que indica Gianfranco. Y su valor literario consiste principalmente en la complejidad con la que se entrelazan entre estos tres estratos otros tres elementos, constituyendo un mundo novelístico cerrado en el que nada sobra porque todo tiene su función propia. En cuanto a alegoría romántica, la novela narra un viaje que se ha asociado al de Dante, aunque el topos del viaje es un elemento esencial de la novela europea contemporánea, la de Rivera, y como en ella, en la de Rivera, tiene la significación de una fuga. El viaje de Arturo Cova, que en numerosos detalles recuerda el itinerario de Santiago Pérez Triana en De Bogotá al Atlántico, lo conduce de la ciudad a la selva, pero las estaciones que siguen pueden considerarse como los pasos que, en la medida en que va avanzando, lo aleja del idilio o locus amenus, las descripciones de la naturaleza en la primera parte, hasta acercarlo y hundirlo en el infierno, la inversión del locus terribilis. El viajero fugitivo es poeta y sus valoraciones, que se traslucen en las descripciones de la naturaleza de la primera parte, corresponden a la de la sociedad tradicional, con rasgo pequeño burgueses, su hidalguía, su ideal hogareño. Pero ese poeta romántico, como se suele designar a Cova con un concepto simplificado de romanticismo, toma conciencia de que la realidad a la que lo lanzó su fuga es lo contrario de lo que él había conocido. En el viaje conoce la realidad histórica, la arbitrariedad, la ley del más fuerte, la suspensión de la ley que presencia Cova en los llanos es la forma extrema y brutal del homo hominis, es decir, el liberalismo clásico. Por lo demás, esa forma fue el sustrato sobre el que se sostenía la sociedad colombiana desde el siglo XIX y que se puso de manifiesto en la Guerra de los Mil Días, mezclada con la intransigencia clerical y el dominio señorial. Esa forma determinó la República Conservadora, por paradójico que parezca. Y la música en este espacio siempre huilense, siempre tiene ese sabor de la región. Por eso vamos a escuchar la canción, el tema Chirimía, es un bambuco, autoría de Mauricio Cristancho, y lo interpretan Alfredo Quintero y Arsenio Córdoba.
Suenan y resuenan en mi corazón. Tiplecito y chirimía suenan y resuenan en mi corazón. Bambuco del alma es festival de mi canción. Bailando bambuco hay siempre una ilusión. Bambuco del alma es festival de mi canción. Bailando bambuco hay siempre una ilusión. Ya me voy a cantar, a reír y a llorar. Ahora estoy solo aquí, mi amor se jugó. Bambuco del alma es bambuco del corazón. En Colombia lleva en sí la alegría y el pesar. Bambuco del alma es bambuco del corazón. En Colombia tiene el sabor de nuestra tierra.
Suenan y resuenan en mi corazón. Y
Andrecito y Chimía suenan y resuenan en mi corazón. Bambuco del alma es festival de mi canción. Bailando bambuco hoy siempre una ilusión. Bambuco del alma es festival de mi canción. Bailando bambuco hoy siempre una ilusión. Ya me voy a cantar, a reír y a llorar. Ahora estoy solo aquí, mi amor se fugó. Bambuco del alma, bambuco del corazón, en Colombia lleva en sí la alegría y el pesar. Bambuco del alma es, bambuco del corazón, en Colombia tiene el sabor de nuestra tierra.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Y llegando a esta parte final de este segundo especial de Unicátedra Musical en honor a Eustacio Rivera, vamos a leer una carta de Pablo B. Gómez de 1925. Luego de leer La Vorágine, le escribió a Eustacio Rivera estas palabras: Señor de todo mi aprecio, acabo de leer La Vorágine. Conozco la mayor parte de los lugares citados en ella y conocí personalmente a varios de sus actores que, como Arana, Pencil, Cardoso y Alburquerque, fueron mis amigos y relacionados. Yo fui peón del llano en Casanare, cauchero en el Caciquiare, capitán de buque en el Río Negro, militar en el Acre y comerciante en Manao, el Yarabí, el Baupé y otro mucho río. ¿Quién, pues, con más título que yo, puede dar a usted el voto de admiración que se merece por su admirable novela? Ella me hizo volver a vivir con la vida de recuerdo esos 3 años de intenso salvajismo que llevé en correría vagabunda y aventurera por la selva de Colombia, Venezuela y el Brasil. No sé si será pretensión mía, pero le confieso que, leyendo La Vorágine, me he figurado en alguna de sus escenas retratado en su protagonista Coba. ¿Acaso en su viaje a Río Negro no oyó usted hablar del coronel Gómez, de quien decía el gobernador, general Fandeo, por el terror que le inspiraba, que al conocerlo lo saludaría con la boca de su revólver? Cuando Coba le cruza la cara al petardo Lesme con su látigo, se me revela el hombre ideal, pero vejado y humillado, infeliz y cobardemente por el cayeno. Cae por tierra desde la cumbre a donde mi imaginación le había levantado por impulsivo y valiente. Usted no quiso mancharle a Coba la mano con sangre. Le dejó esa misión a los caribes. ¿Pero acaso ignora usted que el músculo que se distiende llevando la cuchilla que ha de rasgar la entraña acanallada no merece la glorificación? ¿Cuánto mejor, cuánto más bello que antes de recibir Coba el primer ultraje del cayeno, una fancada oportuna hubiera sido la vengadora de tantos crímenes? Yo veo aquí el único lunar de su vigorosa obra. Lo demás, todo es belleza, originalidad, fuerza y sobre todo una maravillosa realidad pintada por la más exquisita dicción. Créame, siempre como su muy adicto admirador, Pablo B. Gómez, San Vicente, agosto 3 del 1925. Así que con esta carta de una persona común y corriente, estamos llegando al final de estos 2 programas en homenaje a Eustacio Rivera, que queremos recordar, empezó a escribir La Vorágine el 21 de abril de 1922 y terminó de hacerla 2 años después, el 22 de abril de 1924 en Neiva. El 25 de noviembre de 1924 sale al mercado La Vorágine. En la última semana de abril de 1928, 4 años después, Rivera partió para Nueva York, donde murió el 1 de diciembre, sin que se conozcan hasta hoy con certeza la causa de su deceso. Se habla de un coma, de otro elemento. Estaba trabajando en una segunda novela que llevaría por título La Mancha Negra. Y aquí en Uniminuto Radio Neiva y en Unicátedra Musical hemos querido dedicar estos dos programas a su memoria, a su obra, cuando estamos conmemorando 90 años de su muerte física, porque su trabajo, su espíritu, su obra, muy concreta, para algunos muy escasa, sigue siendo vigente. No publicó 30, 40 obras, pero con La Vorágine, con Tierra de Promisión, con Juan Gil y con todas esas obras que publicó, dejó una grande huella que hoy aquí admiramos, aplaudimos y reconocemos. Vamos a culminar el programa de hoy, nuestro especial, con las voces de Héctor Álvarez y Maruja de Giraldo, que cantan, interpretan el bambuco Añoranza, que es autoría de Luis Antonio Diago. Y agradecemos al padre Iván Díaz, director del Centro Regional Neiva, por la oportunidad de transmitir este espacio. Y Hernán Rojas por toda la producción de este programa. Les habló Ever Zabaleta Parra. Muchísimas gracias y hasta una nueva ocasión de Unicátedra Musical.
Fragancias que del bambuco que embargan el corazón, aurora de un nuevo día que aroma nueva ilusión, recuerda de intensas horas que llenaron de pasión, amores de adolescente que dejaron fugaz emoción. Fragancias que da el bambuco que embargan el corazón, cantar, bailar, qué placer. Mirar, gustar, ver un amor, y así los dos renacer. Bailando este bambuco de ritmo alegre lo que es amor. Cantar, bailar, qué placer. Mirar, gustar, ver un amor, y así los dos renacer. Bailando este bambuco de ritmo alegre lo que es amor. Recuerdo de años dorados, hoy llegan con ansiedad. Quisieran ser coronados de luz, amor y verdad. Es dulce escuchar un canto que lo libre del sufrir. Y al alma le da el encanto que bien hace anhelar no morir. Recuerdo de años dorados, hoy llegan con ansiedad. Cantar, bailar, qué placer. Mirar, gustar, el humor. Y así los dos renacer. Bailando este bambuco de ritmo alegre lo que es amor. Cantar, bailar, qué placer. Mirar, gustar, ver humor. Y así los dos renacer. Bailando este bambuco de ritmo alegre lo que es amor.
Unicátedra Musical le cuenta las historias del Huila a través de sus canciones. Pasillos, sanjuaneros y bambucos nos hacen vibrar con la memoria de la identidad opita. Producción Hernán Rojas, dirige y presenta Ever Zabaleta Parra. Escúchelo los fines de semana a partir de las 11 de la mañana.
Un minuto. Radio. Radio.
Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.